Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Hoy es primero de marzo del año 2019 y les doy la bienvenida a todos y cada uno de los que hasta ahora están en sintonía con nuestro programa. Gracias también por hacerlo uno de sus preferidos y así se ha extendido el horario de 3 a 4 de la tarde. Quiero también agradecer la asistencia técnica de Emilio Cejas en la tarde de hoy, así como de Miguel Sánchez en la producción. Y bueno, indudablemente hay temas que tiene uno que continuar poniéndole las luces largas. Y ya pasó el referéndum, ya lo aprobaron, el voto sí, el voto no, el voto ausente, pero ¿qué pasó después del referéndum? Bueno, pasó que sencillamente la economía sigue estancada, la economía ha ido empeorando, porque refrendar una constitución vejada, una vieja constitución inoperante, no significa llevar un plato de comida a una mesa, ni muchísimo menos otorgarle libertades al pueblo, aunque sea para que se lo busque por su cuenta. Por ello y por tanto, tengo desde la ciudad de La Habana en línea telefónica a Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política cubana, economista, una de las autoras de quizás el documento más impactante que se haya salido de las filas de la oposición, La Patria es de Todos. Y, por supuesto, parte del grupo de la Red de Comunicadores Independientes. Muy buenas tardes, Marta. Bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, para ti, para el equipo de producción y también muy especialmente para los oyentes del programa.
Que siempre les encantan cuando tú coges el bisturí y empiezas a hacer la disección. Marta, ya pasó el voto, ya no hay más fumigación televisiva, ya no hay más llamamientos, ya no hay más convocatorias, se acabaron las asambleas de barrio, pero se acabó también la época economía que quedaba y anda muy apurado el viceprimer ministro de los consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa. Está activo recorriendo todas las provincias y ¿sabes por qué? Está reuniéndose con los factores que tienen que ver con el factor y el sector agropecuario. Y en esos convites, que no es para hablar de referéndum, se habla de planificación, comercialización, en fin, todo encaminado para poder elevar en algo el Producto Interno Bruto, que apenas asciende al 1%. Y aquí viene mi pregunta, Marta. Después de tanto afán, de tanta lucha, ¿el referéndum que ha cambiado o qué perspectiva de cambios puede traer cuando estamos viendo que la economía sigue centralizada, estancada y mal parada?
Primero que todo, déjame decirte que la Constitución, como tú sabes, no está vigente. Estará vigente en el momento en que sea presentada oficialmente en la Gaceta Oficial. Ajá. Una vez que la Constitución sea oficial, entonces, posteriormente, la dictadura tiene 6 meses para un proceso de convocación a elecciones y 3 meses más para realizarla. En estas elecciones no va a intervenir el pueblo de Cuba. Estas elecciones son internas porque van a elaborar una nueva ley electoral que tiene que ver con todas las modificaciones de las que habla la Constitución. Por ejemplo, va a haber un presidente, un vicepresidente, pero va a haber un primer ministro. Ajá. Además de eso, a los niveles municipales y provinciales cambian cambia el nombre de las personas que van a dirigir y la forma en que se supone que van a dirigir.
Tengo entendido que van a llamarse gobernadores.
Sí.
¿Van a gobernar?
Bueno, tú sabes que aquí la gobernabilidad está perdida hace muchos años. Pero lo que te quiero transmitir con eso es que vamos a tener 9 meses de entretenimiento al pueblo.
Ajá.
Porque indiscutiblemente son 9 meses que ellos están comprando, porque en ese tiempo van a estar diciendo, no, nosotros estamos ahora formando un nuevo gobierno, pues hay que esperar al que un nuevo gobierno tome poder para que se hagan las modificaciones, etcétera, etcétera. O sea que todo esto es tiempo que ellos se van a tratar de ganar, 9 meses que van a tener a tratar de ganar, y quiere decir que llegamos al año 2020 con la misma cantaleta y sin resolverse los problemas. Llegamos al año 2020 con un funcionario del Estado, en este caso estaba hablando del vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros, asistiendo a la agricultura. Antes lo hacía Machado Ventura.
Ajá.
Machado Ventura, como segundo secretario del partido, él era encargado de atender la zafra, de atender la agricultura, etcétera. Pero ahora en estos momentos esa tarea la ha cogido Salvador Mesa. Sin embargo, quiero decirte que en la reunión anual del Ministerio de la Agricultura, Machado Ventura se saltó todos los cánones que tiene el régimen y que tiene la planificación socialista y ha convocado a llenar La Habana, o sea, a llenar la ciudad capital de comida del agro, que no importara para nada cuánto decía que había que entrar, cuánto decía no. Llenar La Habana de comida del agro era lo que importaba. O sea, se saltó la planificación socialista y las formas de entrega que están establecidas para dar la orientación de que viniera comida para La Habana.
Y Marta, yo te hago una pregunta, porque desde aquí el olfato indica que hay un malestar muy grande. Fíjate, el pueblo cubano indudablemente ya está harto de los quinquenios, está harto de las promesas, del vasito de leche, y en este instante el pueblo cubano tiene más información que antes. El pueblo cubano está viendo que el país, que es como el tronco, ¿no?, que envía las reservas y envía la economía fuerte para Cuba, independientemente de las remesas de los exiliados, a los familiares y ese turismo que ellos dicen que es tan elevado, pero que no creo que sea tan productivo económicamente. Y están viendo que ese país está siendo en este momento fuertemente azotado por fuerzas conjuntas para derrocar a Nicolás Maduro. En este mismo instante se está produciendo la escasez de alimento en Cuba. Y yo me pregunto, ¿esta falta de alimentación que hay en Cuba vino de repente, o es que tú consideras que es que están apretando las tuercas para crear un estado de conmoción y que paralice al país? Ellos juegan mucho psicológicamente con mantener al pueblo entretenido, buscando comida, buscando información de que va a venir un periodo especial, llamando al nacionalismo, en fin, dame tu impresión, tú estás ahí adentro, pero esto es más de lo mismo.
Bueno, en primer lugar, hay que recordar que no hay dinero. La dictadura no tiene un centavo y no tiene para dónde virarse a pedir dinero, porque le debe dinero a todo el mundo, incluyendo a los empresarios que le han estado dando el servicio de abastecimiento a los mercados en divisa. Y por eso es que tú vas a los mercados en divisa y no hay nada que comprar. Sencillamente, donde hay pollo hay cola, donde hay papel sanitario hay cola, donde hay aceite hay cola. Ahora, en cualquier lugar hay cola para productos específicos que se pierden totalmente del mercado. Han dado algunas orientaciones, como por ejemplo, en vez de vender el aceite por la libre, aunque sea en divisa, racionarlo a 2 pomos de aceite por persona. Y eso te indica que no hay en perspectiva una solución a estos problemas, porque puede ser que digan, bueno, sí, aquí llegó el aceite hoy y se va a acabar rápido porque la gente tiene necesidad, pero va a entrar mañana más cantidad todavía. O sea, esa perspectiva futura no la hay para nada. Por consiguiente, el peor problema que tiene en estos momentos la dictadura es la falta de financiamiento, la falta de créditos y la no posibilidad de alcanzar ningún crédito por lo mala paga que es.
Yo, y te hago la pregunta porque es un artículo, ¿no?, del portal de Cubanet, y dice que Cuba inició el año 2019 con falta de harina, huevos, pollo, leche. Y yo te pregunto, ¿había harina, pollo, leche como para que se notara la ausencia en el 2018 al 2019? También dicen que misteriosamente los paquetes de pollos importados que se comercializaban y eran de 2 kilogramos se han esfumado. Entonces, es lo que yo me pregunto. ¿Está esto, es una hoja de ruta diseñada para mostrarle al pueblo cubano cómo va a saber el periodo especial si ellos no colaboran con Venezuela? Y cuando hablo de colaboración, hablo de que en un momento determinado, pues los cubanos tengan que ir a sacarle las castañas del fuego a Nicolás Maduro, o es sencillamente un ensayo para ver ¿cómo cae la novela de un nuevo periodo especial?
No, Cari, no creo que sea nada de esto. Lo que menos quiere la dictadura en estos momentos es tener problemas con el pueblo. Eso es lo que menos quiere. Ellos han tratado de hacer tremendo esfuerzo para contentar al menos un poco a la gente del problema del tornado. Pero durante el año 2018 fue cayendo poco a poco, la cantidad de productos y la variedad de productos existentes en los mercados, porque un montón de firmas dejaron de vender. Por ejemplo, aquí había una firma que española que se llamaba Vima, o que se llama Vima, pero que ya no se ve, que tenía una cantidad de productos tremendo a la venta en los mercados en divisa. Vendía croquetas, vendía pomos de aceituna, pomos con distintas cosas, y eso se salió por completo del mercado porque es la cantidad de dinero que le deben, y en algún que otro lugar puede ser que saquen un buchito de cosas porque le han hecho algún pago o le han adelantado algún dinero, pero ciertamente eso ya no se ve. Yo no relaciono el problema de la comida con el problema de Venezuela. ¿Por qué no lo relaciono? Porque el régimen ha sentido fuertemente lo que implica tener a la gente sin comida. Porque donde quiera que haya una cola hay un descontento, y donde quiera que haya un descontento hay un grupo de personas hablando del sistema y hablando mal del sistema. Ahora mismo en internet está rodando un video de personas que se colaron
en una empresa, sí.
En una empresa, y entonces la mujer dice a la persona que la viene a preguntar, dice, no, yo voto sí. Y si yo voto sí, como dijo Díaz-Canel, pues entonces meterme aquí es sí también. Y estas cosas se van a seguir viendo porque ciertamente es un problema serio, el problema de la vivienda en Cuba, serio, muy serio, que se ha puesto más difícil y de más injusto a la gente por el hecho de que a las personas del tornado se le ha construido, a algunas personas se le ha construido hasta casas, creo que han entregado ya como 30 casas.
Sí.
La gente que está esperando hace 20, 25 años en un albergue, gente que sufrieron cuando el ciclón Irma, etcétera, etcétera, ni remotamente se le da la posibilidad de resolver su problema y sacarlos donde está. Por consiguiente, creo que las cosas se le han puesto un poco más difíciles todavía a la dictadura con estas soluciones.
Pero fíjate, y esta es mi última pregunta para ti, Si ellos incumplen tanto con la poca inversión que tienen, ¿para qué salen al mundo entero buscando inversionistas si saben que a la corta o a la larga, si no van a pagar lo que tienen que pagar, su parte dentro del contrato, dentro del negocio, el inversionista no es un welfare, no es una casa de caridad pública, no es un hospicio? Entonces, ¿dónde está el rejuego macabro de no acabar de entender que ellos son los que tienen que mover las fichas y no dejar que sean otros los que la muevan?
Bueno, ellos están a la casa de incautos, yo diría, porque ha habido personas que han mordido ese anzuelo y que han entrado en el proceso inversionista en el Mariel. No son muchos, pero sí han habido personas. Yo pienso que en primer lugar lo que frena las inversiones es la propia cartera de inversiones, porque cuando una persona va a invertir su dinero, que le ha costado trabajo, le ha costado años, le ha costado esfuerzos y sacrificios, no lo va a invertir en un lugar donde ese dinero se le puede hacer agua y polvo. Por consiguiente, no tiene por qué fijarse en una cartera de inversiones que te diga, no, tú vas a invertir tu dinero en esto que es azul y después se te va a poner rojo. No, la gente quiere saber si desde el primer momento está rojo o no, porque si tiene que esperar determinado tiempo para tener la esperanza de que se ponga rojo, entonces no invierte. Eso es lo que está pasando con las inversiones en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Marta, conversar contigo y recibir, ¿no?, las explicaciones desde allá. Y tú que estás en el diario Bregar, que eres economista y que conoces de la A a la Z cómo se mueve ese régimen en el orden económico, diría yo, y verdaderamente es lastimoso porque cada día que pasa retumba más los tambores sobre las cabezas del pueblo cubano. Y hablando del pueblo cubano, tengo en línea telefónica a una cubana, Berta Soler. Berta Soler ha logrado, después de casi 2 años sin poder salir del espacio limitado de la sede en Lawton, llegar a la iglesia de Santa Rita, donde han estado caminando y donde continúan caminando pidiendo la libertad del pueblo de Cuba. Gracias, Berta, por estar aquí. Mi respeto para ti.
Sí, bueno. Ay, gracias para ti por estar en el estudio, que me puedas escuchar.
Berta, ¿qué significó para ti luego de casi 2 años, ¿no?, en una batalla donde no cejaste un domingo, donde fuiste atropellada, fueron atropelladas, donde ustedes se vieron imposibilitadas de hacer este acto sublime de protesta cívica ante el mundo entero? ¿Qué significó para ustedes poder llegar a la iglesia, sentarse allí y saber que habían ganado una batalla porque no se rindieron, no se doblegaron, no se dejaron pisotear?
Bueno, mira, ante todo para nosotros ha sido muy importante, ¿no?, poder llegar después de 2 años y medio. Y cuando hablamos de 2 años y medio, después de la visita de Barack Obama en Cuba, el régimen cubano, pues, con operativos en alrededor de la iglesia de San Rita, para impedir que pudiera modificar la mandada.
Berta, muévete un poquito, Berta, muévete un poquito. Ajá. Porque se te pierde la comunicación.
¿Y ahora?
Ahora bien.
Ahora se oye bien.
Perfecto. Ah,
correcto. Bueno, ¿qué es? Sí, es muy importante.
¿Aló? ¿Berta?
Escucha, mejor ahora. ¿Y ahora?
No.
¿Ahora
sí,
me escucha?
Ahora sí, vamos a intentar. Ahora.
¿Me escucha ahora?
Sí, bien. Sí.
Correcto. Bueno, yo quiero decirle que para nosotras, las damas de blanco ha sido muy importante poder llegar 5 damas de blanco a la iglesia de Santa Rita, no un domingo, porque el domingo hace más de 2 años, después de la visita de Barack Obama a Cuba, el cubano dijo que ya Santa Rita se iba acá abajo para las damas de blanco. Realmente está equivocado, porque Santa Rita está ahí, Santa Rita no se ha ido. Y los asientos de la dama de blanco siempre nos hemos sentado en la iglesia de Santa Rita, está respetado para cuando podamos llegar allí, sentarnos nosotros en el mismo lugar. Pues nada, la Dama de Blanco, durante más de 2 años y medio, el régimen cubano ha tenido operativo los domingos en la iglesia de Santa Rita, pero también algunos días entre semana o días entre semana, para impedir que podamos entrar a la iglesia de Santa Rita. Pero también quiero decirle que han sido detenidas algunas damas de blanco, o muchas damas de blanco, día entre semana cuando se disponen a ir a misa en otras iglesias, y lo detecta, lo descubre el Departamento de Seguridad del Estado y las arresta después de haber participado hasta en misa. Pero bueno, bien, nosotras, la libertad de los presos políticos para nosotros está presente siempre, con la protesta cívica, demandándole al régimen cuando la libertad de los presos políticos, pero también ir a misa para orar, porque en la misa, en la iglesia, no se libera ningún preso, pero sí vamos ante Cristo a orar para que nos dé fuerza, para poder seguir nuestra lucha por la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba. Bueno, muy bien, quiero decirle que el martes 26, el lunes 25, 5 damas de blanco pudieron llegar a la iglesia San Juan Bosco, ubicado en la barriada de 10 de octubre, allá en cerca donde vive Marta Beatriz de Cabello, en la iglesia donde ella, también la parroquia donde Marta Beatriz es de la comunidad de esta iglesia, pudieron participar 5 damas de blanco, pero nos pusimos de acuerdo 5 damas de blanco para poder también estar en la iglesia de Santa Rita precisamente el día 28 de marzo, de febrero, el último día del mes de febrero, para orar también por la libertad de nuestro pueblo de Cuba, por la libertad de los presos políticos. Bueno, muy bien, estuvimos muy contentas. Las personas de la comunidad que estaban en esta misa a las 5:30 de la tarde, que nos conocen, muy atentas, muy amables con nosotras.
Pues me alegro mucho, ¿verdad? En realidad me alegro mucho, el tiempo se me viene encima, pero ¿sabes una cosa? Ellos no estaban acostumbrados al factor sorpresa y ustedes le dieron el día 24 una sorpresa al régimen de la dictadura cubana. Gracias a Berta Soler y gracias también a Marta Beatriz Rocco y Cabello por haber estado en la primera parte de este programa. Me voy a unos breves y regreso con nuestra segunda media hora de Tras la Noticia.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. Con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de Pedro Capó junto a Farruko. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y el flashback se viste de zona metálica. A petición de George, el presidente del revoltillo. Cuando recordamos un clasicazo de la institución británica de heavy metal, Black Sabbath. No te lo pierdas, check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche. Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Gracias, muchas gracias por continuar en sintonía con Tras la Noticia. Hoy es febrero primero del año 2019 y es como si fuera el año 16, el año 15, el año 14, el año 19. Y el cubano sigue escapando de la isla, escapando y perdiendo su vida. El cubano sigue tratando de buscar su libertad individual. El cubano, pues, sigue siendo tristemente comida para esos feroces tiburones. También sigue siendo maltratado por los polleros, asesinados a veces, esquilmados, robados con falsos cantos de sirena. El cubano va hacia afuera y no trata de buscar hacia adentro la libertad, no solo para él, sino para todos sus hermanos. Digo esto como preámbulo porque nuevamente se nota y se denuncia la desaparición de unos cubanos que se lanzaron al mar. Fue el pasado 16 de febrero en algún lugar de la zona de Mayabeque y desde luego pues iban en busca, ¿no?, de las costas mexicanas. Tengo en línea telefónica a Ramón Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia. Y Ramón Saúl siempre ha sido una persona que ha estado muy involucrada en buscar, en averiguar qué ha pasado con cubanos que se han lanzado al mar o que han estado en costas del Golfo, ya sea en Cancún, ya sea en Islas Mujeres, ya sea en Nassau. Y mi pregunta va para ti, Ramón, que ha cambiado de los años 15 a los años 19 y a lo mejor entra el 20 en lo mismo.
Bueno, ante todo un saludo, Cari, un gusto estar contigo en tu programa Tras la Noticia y también un saludo a todos los cubanos de la isla que escuchan estas ondas libres y los amigos de otros países que también sintonizan a través de las redes sociales y la internet. Bueno, desgraciadamente nada ha cambiado. Cuba, antes de este régimen, menos de una fracción de un 1% de los cubanos vivían en el exilio o quería irse de Cuba a vivir afuera. Sin embargo, hoy entre el 25 y 30% de la población cubana vive fuera de Cuba debido a este régimen, y desgraciadamente, si abrieran las puertas en otros lugares, pues probablemente millones saldrían. Ya hay casi 3 millones viviendo fuera de Cuba. Nada ha cambiado, sigue lo mismo, desgraciadamente, porque no ha cambiado el régimen. Y mientras más tiempo pasa, aunque veamos que porque cambien las leyes aquí o allá se le impida a los cubanos entrar en otros países, eso no quiere decir que no sigan tratando de salir, y desgraciadamente muchos de ellos perecen tanto en el estrecho de la Florida como en las selvas, a manos de por la naturaleza, por supuesto, por las tormentas también, pero también a manos de inescrupulosos traficantes, tanto por tierra como también por mar, que a través de todos estos años han matado a muchísimas personas.
Yo te digo esto porque tú sabes que yo estuve en Trinidad y Tobago con Ricardo Quintana y un equipo de Televisión Martí, y pude conversar con ellos, y son personas que no saben, la mitad de ellos, y te lo digo en primera persona con toda honestidad, no saben ni la mitad de ellos cómo funcionan las leyes ni migratorias en otros países, ni tan siquiera la más remota idea de las leyes de las propias policías. El pueblo cubano en ese aspecto vive muy ciego, y es por eso que paga grandes consecuencias. Hoy por hoy estamos viendo esto. Estos jóvenes, tengo entendido que 5 de los barceros que formaban parte del grupo residen en San José de las Lajas, Batabanó, Quibicán. Se llaman Jordan Rodríguez Almaguer, tiene 21 años. Jorge Enrique Díaz, de 22 años. Joan Chacón Telles, de 22 años. Joel Bisaeria Matos, de 24. Y Bárbaro Carrillo Pagán, de 26 años. Y ahora mi pregunta es, hombres tan jóvenes con un futuro que podrían ser brillantes dentro de su país, escapan y buscan una aventura que quizás los conduce a la muerte por una serie de elementos envilecidos y envejecidos en el poder. ¿Qué le ha faltado de cohesión al pueblo cubano, a la oposición, a la sociedad civil, para lograr identificarse unos con otros y echar un proyecto nacional que acorrale esa tiranía? Hoy estamos viendo cómo los venezolanos han ido acorralando en todos los órdenes, con la ayuda internacional, pero también tirados a la calle, a Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu lectura y cómo lo miras tú?
Mira, Cari, hay solamente un criminal mayor que el que asesina a una persona, y es el que le mata la esperanza a un pueblo. Y el pueblo, al pueblo de Cuba, el régimen no solamente lo ha privado de las cosas materiales y de sus derechos humanos, sus derechos civiles, sino que desgraciadamente también ha impactado grandemente el ánimo, la autoestima del individuo, con todo propósito de hacerlo obediente, hacerlo un ente que no se rebele, que no increpe, que no pregunte, que simplemente obedezca, y que además no le eche la culpa a ese régimen maldito de las cosas que le están pasando, como si fueran ellos presas, y yo creo que lo son también, del síndrome de Estocolmo, ¿no? Yo creo que eso se está revirtiendo. Se está revirtiendo porque primero porque el ser humano llega un momento que se cansa. En segundo lugar, porque están viendo que en otros lugares del mundo se está luchando en la calle, los pueblos se levantan, están luchando en las calles, y eso pues como que le inyecta un poco de ánimo también. Y además de eso, porque los instrumentos nuevos de las redes sociales, los métodos de comunicación, les permiten a ellos ver un mundo diferente al que el régimen le dijo. El régimen siempre le dijo: tú eres incapaz, tú tienes que obedecer, la revolución sabe por dónde llevarte, tú tienes que seguirla ciegamente. Si no lo haces, te vas a perder o vas a terminar en una cárcel o un paredón, etcétera, etcétera. O, bueno, te vas a tener que ir de aquí escapando.
Sí, pero es que el día a día, mi querido Ramón Saúl, el día a día que vive cada cubano desde que amanece hasta que anochece, es un día a día lleno de incertidumbre, lleno de crueldad, lleno de falta de recursos. Ya no hay los quinquenios, ya los quinquenios se acabaron, ya hubo un referéndum, ya se votó. Al día siguiente siguieron en las mismas, o sea, del 24 al 25, lo único que pasó fue una hoja en el calendario, pero no pasó absolutamente nada. ¿Y qué más tiene que ocurrir? ¿Qué más tiene que ocurrir para que se rompa el desencuentro que hay entre los cubanos y logren mirarse a los ojos y darse cuenta de que no tienen por qué permitir que les secuestren un país, un grupo de poder, y lo reitero, envejecido e envilecidos dentro del poder?
Mira, yo pienso igual que tú, ¿no? Que este régimen que ha sometido al cubano a este experimento macabro está en sus últimos tiempos. También sé y lo veo que la juventud y la gente en general están reaccionando en el presente paulatinamente. Desgraciadamente no lo hacen en una forma masiva todavía, pero han habido focos de expresión en contra de ese régimen que nos indican que va a llegar el momento en que ese pueblo va a decir: hasta aquí, me cansé, no te resisto más, no vas a seguirme explotando, no me vas a seguir convirtiendo en un trapo y caminándome por encima ni humillándome. Yo tengo dignidad, yo tengo derechos. Eso yo creo que va a pasar, Cari, pero es importante hacer eso que tú acabas de decir hace un rato. Es importante uno mirar hacia adentro de uno mismo, darse cuenta que el cambio no viene de alguien fuera ni de una de un sueño idílico. El cambio viene cuando uno mismo dice: hasta aquí, no tengo por qué seguir haciendo las cosas que me está diciendo este individuo, simplemente para que él esté feliz y yo sea infeliz. Yo puedo, hay derechos, hay protestas, hay cosas que hacen los demás activistas, los activistas de derechos humanos, etcétera, etcétera, que uno puede decir: bueno, hay cierto riesgo, es verdad, pero muchas veces esas personas se sienten más libres haciendo esas cosas que esos otros que simplemente obedecen y se someten y no cuestionan. Y ahí es donde hay que ver el ejemplo de esas personas, porque Cuba sí aportó una gran dosis de sacrificio en las primeras décadas de este régimen. Tú fuiste ejemplo, tú eres ejemplo de eso, tú fuiste luchadora, tú fuiste presa política, como muchísimas otras mujeres, y no se doblegaron. Y si es cierto que aún que aún nosotros no hemos ganado, los opositores o el pueblo de Cuba aún no ha ganado la gran batalla en contra de ese régimen porque todavía está en el poder, también es cierto que el régimen tampoco se ha podido consolidar en el poder, y por eso hacen estos referéndum fraude, y por eso lanzan estas cortinas de humo, y por eso se aferran tratando de atemorizar a la gente. Pero eso se está diluyendo, se le está yendo de debajo de los pies esa alfombra mágica que venían esa gente flotando, y el pueblo de Cuba va a lograr su libertad.
Muchísimas gracias a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. Indudablemente sabemos que tú eres uno de los que dentro de la isla de Cuba envías ese tipo de mensaje de fortaleza para que el cubano, como reitero, se mire a los ojos, se identifique, se dé cuenta de que los dueños del país son ellos, que los que sobran son los que están encaramados en el poder sin permiso de ninguno de ellos. Y ahora tengo aquí al lado mío a mi colega Ricardo Quintana, de Televisión Martí. Estaba viendo el reportaje tuyo, una crónica cubana desde Puerto Badía. Bienvenido y muy buenas tardes.
Gracias, Cari. Tú conoces el tema, lo pudiste contactar conmigo, sí, en un viaje reciente que hicimos a Trinidad y Tobago. Y es más de lo mismo, llueve sobre lo mojado, y hay matices en cuanto al colectivo, a la masa, pero es lo mismo.
¿Qué tiempo o cuándo fue dentro de tus testimonios que salieron muchos de estos cubanos de la isla? ¿Qué tiempo llevan desandando? Me contabas, hablando en redacción, que muchos de ellos nos habían conocido a ti y a mí en Trinidad y Tobago.
Trinidad y Tobago, hay varios de ellos que sí. Cuando fuimos a Trinidad y Tobago, estaban en Trinidad y Tobago, sabían de nuestra visita en Trinidad y Tobago. Y por lo menos cuatro de entonces están hoy por hoy varados en Puerto Obaldía, que es una localidad panameña colindante con Colombia. Están allí. En este momento hay alrededor de unos 500. Ya han sido trasladados a la frontera con Costa Rica otros 700 que ya andan por Centroamérica. Porque, como también hablábamos en redacción, sí, ya aquello de que Nicaragua tapó su frontera y Costa Rica dijo, hasta aquí, no. Hay un acuerdo aparentemente colectivo de los gobiernos del área de que llegan, salvoconducto y sigan.
Claro, porque nadie quiere crearse problemas ni tener que cargar con situaciones ajenas. Pero me hablabas también y me llamó la atención, me decías que este volumen no es muy variado. Hay profesionales, técnico medio. Y cuando hablabas con ellos, Ricardo, ¿qué te contaban, qué te decían de las motivaciones que tuvieron? Y mira, por eso, Cari, te pregunto, Cari, ¿qué tiempo hace que andan fuera de Cuba?
La mayoría, por supuesto. Ninguno llegó a Panamá directamente desde La Habana o desde Camagüey. No. Todos salieron buscando las vías que tú conoces. Sí, claro. Guyana, Trinidad, que no requieren visa. La mayoría, por lo menos uno, el que menos, un año fuera de Cuba. Un año fuera de Cuba. Se fueron de Cuba a los países
que tú conoces.
Sabiendo
que ya no hay ley.
Que ya no hay ley.
De
que ya
pie
no hay
seco,
ley. No, y así,
ni pie mojado.
No, y así todo.
Sabiendo que hay tremendos problemas en la frontera, porque no es solamente el éxodo de cubanos, hay un éxodo masivo que están tratando de ver cómo lo dispersan.
Pero esa luz de esperanza de la ley de ajuste cubano está ahí todavía. Y eso no es lo que los impulsa a dar el paso, lo que los impulsa, y la mayoría, como te dije, el promedio de edad que yo contraté ahí es 30 años.
Ajá.
Es, primeramente, una postura apolítica. O sea, y la pregunta que yo les hacía a algunos, ¿por qué ustedes aquí? Porque hay una imagen que vale un millón de pesos, entrando ellos a Puerto Obaldía, por lo menos 700, gritando libertad, libertad, libertad.
En Puerto Obaldía.
En Puerto Obaldía.
Y no en el malecón de La Habana.
Y la pregunta mía es, ven acá, ¿cómo es posible que ustedes aquí manifiesten, vociferen libertad y en Cuba no se hace?
Pero ¿a quién le estaban pidiendo libertad si ninguno de esos países los han enjaulado?
Y entonces me dicen, la represión, yo no quiero que me den golpe, yo no quiero estar en la cárcel, aquello no sirve, yo no estoy con el gobierno y me voy. Simple y llanamente.
Y las condiciones en que ellos están viviendo, ¿tú crees que podrían ser mejores que las que podrían tener estando en una estación de policía y cuando más?
No, yo después que vi, no sé, lo que yo vi ahí, yo les dije a algunos, mira, yo tengo 59 años, si a mí me agarra esto aquí con esta edad y me dan a escoger volver a La Habana, me voy para La Habana, porque yo no aguanto esto. Porque aquello es espantoso, aquello es infrahumano.
¿Hay niños?
Hay niños, hay mujeres embarazadas.
¿Embarazadas?
Embarazadas.
¿En ese trayecto embarazadas?
En ese trayecto, Cari Roque. O sea, prefieren morirse. La selva del Darién mete miedo.
Sí, ahí ya, no lo sabemos.
Tú lo sabes. Ahí hay hasta guerrilleros, asaltantes de camino. En fin, tú lo sabes.
Ahí hay asesinos, no, ahí Cari, hay sicarios.
Y la gente se muere. La gente, o sea, las mismas autoridades panameñas se quedan boquiabierto, ¿cómo ustedes se lanzan a la selva del Darién, los guardafronteras? Nosotros estamos preparados para andar en esa selva y tenemos miedo a andar en esa selva. Y estos cubanos con niños, a veces matrimonio con dos menores de brazos, caminando, atravesando.
Y ahí, por ejemplo, tú me hablabas de un campamento donde es un campamento, es como una especie de lugar donde les dan cobija. Y
bueno,
lo tienen, vaya,
sí,
de momento,
o sea, es mejor que nada. Son tiendas de campaña en medio de una...
Eso es en Panamá.
De un elevado, que adentro de esas tiendas de campaña hay 120 grados centígrados, son
no me imagino.
Más de 45 Celsius.
Eso es un contenedor.
Aquello es un contenedor, pero ahí están, y lo que a veces no entienden es que Panamá no puede decirle, pues abro la puerta y sigan. Porque como me decían, Cari, las autoridades, algunas autoridades panameñas, los narcotraficantes, los maleantes de otros países se cuelan en las oleadas ahí, migratorias.
Ahí también, sí.
Y entonces hay que identificarlo. Y las autoridades panameñas requieren de un tiempo para hacer las pruebas biométricas. Los concilian con un banco de datos de Interpol.
Dime tú.
Eso no, es que eso no es fácil. Y ahí se cuela cualquiera, hasta infiltrados de otros países quizás que quieren hacerle daño al gobierno de Panamá.
Ahora,
o a otros gobiernos que
pueden. Mi pregunta, ¿no te llama la atención que con tantos problemas que están surgiendo en la frontera de Estados Unidos y México, países como Nicaragua, países como Costa Rica, el propio Panamá, les estén dando el visto bueno para que ellos sigan su camino? ¿Tu olfato qué te dice?
Mira, Cari, aquí ha pasado algo muy interesante. Muchos de ellos me preguntaban, periodista, ¿es cierto que la Casa Blanca ha levantado o ha establecido un periodo de tiempo de 45 días de admisión a los cubanos?
Mira la confusión con la ley Helbert.
Desinformación.
Desinformación creada por ellos.
Y a mí me parece, entonces, asumo que eso ha conllevado a esto. 45 días he estado desperdigado por el mundo. Y, oye, tengo que aprovechar este break que me están dando. Y parece ser que se han confundido, la
sí,
leche
pero bueno,
con el
podían
tomate.
Ellos estar confundidos, pero los países, porque esos mismos países
bueno, fíjate,
cerraron y crearon una tremenda crisis.
Tremenda cuello de botella. Sin embargo, ¿tú sabes cómo Panamá ha titulado este operativo?
No.
Flujo controlado, fase 1 y fase 2. E incluso, la semana pasada se reunieron los presidentes de Panamá y Costa Rica en la frontera común y acordaron el paso controlado de los migrantes por su territorio.
Porque, bueno, todavía en Nicaragua tiene grandes problemas y está tratando de bajar el perfil, además, indudablemente, en las caravanas que están yendo.
¿Tú recuerdas que hace 2 años Nicaragua se plantó en la frontera, la militarizó?
Porque se lo dijo la dictadura,
¿no?
Tiranía cubana.
Claro, cierra aquello.
Cierra aquello para formar el cuello de botella, vamos a formar el gran problema, vamos a crearle un gran problema a la administración.
Ya.
Pero ahora por eso me llama la atención este cambio de política, este cambio de actitud, cuando en definitiva todos saben, el presidente de Panamá, el presidente de Costa Rica, el presidente y bueno, el dictador Daniel Ortega, que la situación en la frontera es tensa, que el propio gobierno de López Obrador ha permitido que casos pendientes de asilo se han visto en el tema de los inmigrantes ilegales en México y no en Estados Unidos. ¿Qué información tienen los cubanos? ¿Tú les pudiste dar información de lo que estaba ocurriendo o no les importa?
Están conscientes que la puerta está más que cerrada para los cubanos y para extranjeros de otras comunidades. Y así mismo, o sea, quieren llegar.
Porque ellos asumen que la ley de ajuste cubano
pero tuve que explicarles que antes de llegar a la ley de ajuste cubano
tienen que llegar a la frontera,
y ahí entonces esposado de pies y manos.
Pero también tienen que demostrar que ellos son perseguidos.
Miedo creíble.
Porque en Luisiana hay un grupo de cubanos.
Hay un montón.
Hay un montón de 100, ellos.
Sí, que llevan meses
y no han podido demostrar un miedo creíble y son cubanos.
El caso más, el ejemplo que yo pongo es el caso del periodista independiente Serafín Morán.
Mira, ahí
Serafín Morán ha cogido patadas hasta por los sesos.
No, y más que conocido.
Reporteros sin Fronteras lo patrocinó. Y estuvo 6 meses con 2 veces denegado el asilo político en una prisión en Texas. Y tiene expediente de opositor, tiene cómo probarlo. Y se metió 6 meses preso para que le dieran un asilo. Y estos muchachos, o sea, no tienen cultura política ninguna.
No.
Y todo es, por ejemplo, yo prefiero mandar a que me manden dinero. O sea, que es una postura. La cosa en Cuba, muy mala. No hay comida, no sé qué sé yo. Entonces yo tengo que ayudar a mi familia. O sea, de libertad, de derechos humanos.
Pero hay una...
Entonces
hay
una cosa se le pone muy dura cuando llegan a la frontera, Cari.
Pero el problema no es ese. Es que para ellos poder llegar a ayudar a la familia, tienen que llegar a un lugar donde sean reconocidos, donde tengan un trabajo, donde tengan una estabilidad como hay cientos aquí, donde vivimos tú y yo, en el condado Miami-Dade, que hasta tienen dos trabajos,
sí,
para poder mandarle lo que se llaman las remesas a los cubanos, familiares, en fin, eso es humano, eso se comprende. Pero ¿dónde tú ayudas a tu familia metido en la selva del Darién, expuesto a que te maten?
Ellos tienen un sueño, siguen soñando y bueno, y están haciendo por llegar a
realizarlo. Y el sueño de ellos, Ricardo, esto entre tú y yo, ¿no? Y entre tú y yo solamente, esto no sale de
no, ahí. No, nadie lo está escuchando.
Nadie lo va a escuchar. El sueño de ellos no es ser ciudadanos de su país y llevar adelante su país y terminar con ese proyecto mal habido, mal nacido.
Gary, desafortunadamente, no. Te lo puedo, no hay. Están vacíos por dentro de cubanía.
¿De verdad?
Sí. No quiero, o sea, no estoy generalizando. Porque tampoco, o sea, tampoco hice entrevistas individuales a 500 personas. Pero no. No, la familia que dejé, lloro por ella, padres y madres que dejaron sus hijos. Eso en otra época no existía, o nos vamos todos, no vamos ninguno.
No.
Y sí, no hay patria interna. No, yo quiero mi problema resolverlo y llegar a la Yuma, o a la Llama, pero llegar. No, eso, me fui y pienso todavía, como tú, como otros, que hicieron, pagaron, por el esfuerzo, por el intento. Y no, Cari.
¿Conocen de lo que está pasando en Venezuela algunos de ellos?
Sí, conocen.
Pero no les importa.
No, no.
No está en la mente de ellos. ¿Qué?
No está en la mente de ellos. ¿Ustedes creen que con Díaz-Canel hay una esperanza?
Tampoco.
Un ejemplo, médica cubana que acaba de desertó en Venezuela, barrio adentro, hizo el recorrido. Le pregunto, ¿qué te parece lo que ha hecho el presidente de Brasil con el programa Más Médicos? ¿Qué es eso?
¡Oh!
Y con esa te dejo.
Muchísimas gracias, Ricardo Quintana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy es viernes, primero de marzo. Qué bueno que se fue febrero. Febrero ha sido un mes bien desagradable. Ha tenido mucha sangre, mucha desolación, mucho horror. Quiero darle las gracias también a Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana, a Berta Soler, a Ramón Saúl Sánchez y a todos ustedes por esa linda sintonía, si Dios quiere. ¿Cómo no? El lunes regreso con más Tras la Noticia. Los dejo ahora con el boletín de noticias y después las noticias. ¿Cómo son? Con Amado Gil. Lindo fin de semana. Bye bye.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.